Bueno, aunque ya os he saludado a todos, lo primero que quiero decir es el gozo que yo siento cada vez que los hermanos nos reunimos. Creo que es algo muy importante, no solo para cada uno, sino para todos en conjunto y para el movimiento de restauración en España. Por eso no podemos dejar de reunirnos cada año al menos una vez. En esta mañana lo que voy a compartir es lo que yo recuerdo que he venido haciendo o que he pensado cómo se tenía que hacer. El fuego de Dios que nos lanza a servir. ¿De qué fuego estamos hablando? ¿De un fuego devastador, como el de los incendios intencionados de este verano por toda España y también en el extranjero? No. Estamos hablando de un fuego de amor irresistible, de un fuego de amor poderoso, de un fuego que es capaz de mover los corazones más duros, de un fuego que no deja indiferente, porque produce un cambio en quien lo recibe. Millones de personas pasan por esta tierra sin haber experimentado un cambio en sus vidas. Pero ese fuego solamente se recibe cuando conocemos a Dios, cuando nos entregamos a Él. Por eso, en todo creyente, tiene que haber un antes y un después. En la mía también ha sido así. Antes de conocer a Cristo, yo vivía en oscuridad. Ahora vivo en luz. Estaba perdida y Cristo me encontró, me salvó, me ha dado vida eterna. Estaba muerta en el pecado y Cristo me resucitó a la vida del Espíritu. No creía y ahora creo. Antes pertenecía y vivía en el sistema del mundo y ahora pertenezco a Cristo y Él vive en mí. Y puedo decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Si has pasado por esa experiencia, tú también puedes decirlo. Tu vida espiritual empieza, vuelves a nacer cuando son perdonados tus pecados. Y esta es la experiencia de cada cristiano. Pero ¿cómo somos salvos? La palabra del Señor dice en Efesios 2, 8 y 9, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es un don de Dios y no se consigue por obras, sino por gracia. Es un regalo que Dios ofrece a los hombres. Pero, ¿cuál es el propósito de Dios para hacer todo eso por nosotros? La palabra nos enseña que cuando el Señor nos salva, nos hace hijos suyos. Quiere decir que entramos en la familia de Dios. Y también algo más. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 3, 16 y 6, 19, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, no un precio barato, la sangre de Cristo. Glorificad pues a Dios en vuestro corazón y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Y qué dijo el Señor? Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y está con vosotros. Y es que cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, la transforma y la traspasa. Y tanto el hecho de que seamos hijos de Dios como que Dios more en nosotros, implica cómo debemos andar en esta vida. Se espera que andemos en novedad de vida, es decir, viviendo una vida nueva, porque hemos sido comprados y ya no somos nuestros. Vivir la vida cristiana entendiendo que esto es así es fundamental. Siendo ya hijos y viviendo Él en nosotros, Dios nos llama, no a la inactividad, sino a la actividad, al servicio. Y esto lo ha hecho Dios a través de los siglos a todos los que eran suyos. Uno de los privilegios que el Señor da a sus hijos es la oportunidad de participar en lo que Él está haciendo. Dios, que no necesita ayuda y tiene el poder de hacerlo todo, quiere llamarnos a trabajar con Él para llevar a cabo sus propósitos en la tierra. Jesús de Nazaret amaba a sus discípulos y les ofreció una tarea. No los llamó a una vida de reposo, de tranquilidad, sino una vida de servicio. Y no de servicio cualquiera, sino a gastar sus vidas, consumirse, entregando todo lo que tenían. Y de diferentes maneras les enseñó la llamada al servicio, amonestándoles para que no ansiaran ser grandes, sino siervos. Y Dios quiere cristianos con corazones de siervos, que reúnan ciertas características. Si vamos al libro de los Hechos, en los primeros versículos del capítulo 6, se nos narra que la iglesia de Jerusalén necesitaba servidores para la distribución diaria de alimentos a los necesitados. Y designó a quienes habían de servir, teniendo como requisitos ser personas, dice, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a las personas adecuadas, dando como resultado que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes, dice, obedecían a la fe. Y nosotros, si queremos planear servicios en la iglesia, no debemos de rebajar el listón para los servidores de nuestros días. Las personas que sirvan han de tener buen testimonio, madurez espiritual, disponibilidad y compromiso, que ofrezcan una garantía para el buen desarrollo de la tarea encomendada. Servir con el debido espíritu, con visión, con alegría, sabiendo que servir es un privilegio y sabiendo que el que sirve es grande. El Señor da dones a la iglesia y sigue llamando a personas específicas a servicios concretos. A veces nos descolocamos, queremos hacer cosas para las que el Señor no nos ha llamado. Hemos de tener discernimiento, como la iglesia en el libro de los Hechos, para reconocer a esas personas, designarlas para ocupar responsabilidades visibles, es ratificar lo que Dios ya ha hecho. Y se paga un precio muy alto cuando se designa a personas que no son las adecuadas. Las equivocaciones pasan factura. Y para la elección necesitamos discernimiento, objetividad e independencia para buscar lo mejor, ya que la obra de Dios requiere la excelencia. Cuando Dios nos llama, y nos llama a todos, somos dados a poner excusas, como hizo Moisés. Cuando Dios le llama para sacar el pueblo de Israel de Egipto, Señor, yo no tengo facilidad de palabra. Otro, Señor, yo soy niño. Otro, Señor, ¿quién soy yo para hacer tu obra? Señor, yo no tengo estudios, tampoco tengo medios económicos y tampoco tengo tiempo. Señor, no puedo. Usa a otro. Pero creerme que las excusas delante de Dios no valen. Cuando Dios nos llama, nos capacita. Y Él sabe lo que hace y por qué lo hace. Y el primer efecto de la manifestación de Cristo en nuestra vida para hacernos aptos para su servicio, la primera manifestación es derribarnos en tierra, poniéndonos en un lugar muy bajo. Y cuanto más alto es el servicio al que el Señor nos llama, más bajo es el lugar al que nos lanza. Porque a los que Dios emplea para sus más útiles servicios, les golpea primero con un profundo sentido de su propia indignidad. ¿Y qué espera Dios de nosotros? Servicio. ¿Y qué significa servir a Dios? Pues estar a su servicio. Un servicio que debe caracterizarse por humildad, por amor, por sencillez, por compasión y ser completamente desinteresado, como lo practicó el Señor Jesucristo. En el campo cristiano, cualquier puesto de responsabilidad lo es de servicio y ha de ser ejercido con humildad y consideración hacia los demás, intentando siempre unir diferentes sensibilidades. En las prioridades, en la obra de Dios, está la de servir. Y cuando se ofrecen lugares de protagonismo, hay muchos candidatos, pero para un servicio humilde aparecen menos. Olvidamos que el servicio es el que sustenta todas las obras de la Iglesia y que toda la obra de Dios descansa sobre este invaluable don. Todos los creyentes somos llamados a servir en alguna tarea. Dios quiere utilizar a cada uno de nosotros, no importa la edad, no importa el sexo. Lo fundamental para el servicio está en seguir las normas de la palabra de Dios y seguir el ejemplo que encontramos en ella de aquellos que sirvieron. Y el ejemplo por excelencia lo tenemos en Jesús de Nazaret. Y la expresión más destacada de este don de servir es la que Él manifestó en estas palabras: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y aunque en la escala de valores del hombre el servicio está en lo más bajo, en la escala de cómo Dios valora las cosas, el servicio está en lo más alto de la dignidad de los dones. Servimos porque Dios nos ha salvado y porque es una necesidad hoy como lo fue en tiempos de Cristo. Pero en el servicio, ¿qué sentimientos nos animan? Si no tenemos un corazón consagrado, nos falta algo esencial. No podemos servir a medias como Caín, con un corazón dividido. El servicio cristiano es algo totalmente diferente a cumplir un deber profesional. hay que poner el corazón, porque con el corazón vemos el corazón del otro. Y cuando leemos los evangelios, vemos en muchos pasajes que el Señor tuvo compasión. Y para servir de manera efectiva, primero, hemos de ponernos en el lugar del otro, en la necesidad del otro, olvidándonos de nuestras circunstancias. Tenemos que saber escuchar. Tenemos que ser muy sensibles para discernir la necesidad y la timidez del que pide, para que no sienta vergüenza. No creernos mejores que los demás, sino todo lo contrario, considerar mejores a los demás. Hacer también todo lo que esté en nuestra mano para que progrese el Evangelio. Mostrar voluntad de querer ayudar, yendo la segunda milla. Y esto es muy importante. Es como un bálsamo para el corazón cuando estás en apuros, ver la voluntad del otro para ayudarte. Y una frustración cuando ves que no mueve un dedo. No esperar a que te reclamen ayuda. Salir al paso, como lo hacía el maestro. Sentir compasión. Recordemos la visita de Jesús al estanque de Betesda. Dice que había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo: ¿quieres ser sano? El resultado fue que aquel hombre al instante fue sanado y anduvo. Antes que el enfermo le pidiese ayuda, Jesús se la dio. Y Él nos ha enseñado que antes que pidamos, Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad y nos las da. Y a veces, incluso antes de darnos cuenta de que las necesitábamos, porque no sabemos pedir como conviene. ¿Qué nos motiva a servir? ¿Agradar a Dios? ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues muy sencillo, siguiendo las pisadas del Señor Jesucristo que vamos a ir recordando. Para seguir sus pisadas, voy a mencionar tres puntos fundamentales: actuar con amor, sirviendo con visión, siendo humildes y mansos de corazón. Actuar con amor, motivados por su amor, como actuaba Él. En Gálatas 5:13 leemos: servíos por amor los unos a los otros. Servir con amor a los creyentes, a nuestros hermanos. Servir con amor a los perdidos. Sin amor no se puede dar ni servir de corazón, porque cuando en nuestro servicio no ponemos amor, humillamos. Se puede hacer, pero está muy lejos del verdadero servicio. Es como obrar de cara al escaparate para ser vistos. El verdadero servicio, repito, incluye la segunda milla, ir más allá de lo que se nos pide, hacer lo que quisiéramos que hiciesen con nosotros. Y sirviendo con visión, no podemos perder de vista lo que estamos haciendo. Al servir es fácil caer en ser nosotros mismos el centro de nuestro servicio. Pero el centro no soy yo, sino el maestro a quien sirvo. Y debemos analizarnos continuamente para no perder de vista la motivación de nuestro servicio. No podemos olvidar nunca a quién servimos, porque Dios juzga las intenciones. Jesús de Nazaret en ningún momento perdió de vista el objetivo que le había traído a este mundo. Tenemos que ser humildes y mansos de corazón. si el servicio no está marcado por la humildad y por la dedicación, mal vamos. Cristo vino a servir y se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se ofreció a sí mismo enteramente a Dios. Y el apóstol Pablo, cuando actuaba, lo hacía con un corazón comprometido, y en este discurso que hallamos en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 19 y 24, dice a los ancianos de la iglesia en Éfeso: vosotros sabéis cómo me he comportado, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo. Para servir no hemos de estar por encima de nadie. Tenemos que estar por lo menos en igualdad y con humildad. Y la humildad no consiste tanto en tenerse poca estima a uno mismo como en perderse de vista a uno mismo. Detrás del servicio a Dios tiene que haber un corazón que se goza en servir bajo los requisitos que Dios pone, preocupado por agradar a Dios y andar en sus caminos. Y a este estado del corazón solo se puede llegar si Cristo vive prácticamente en nosotros. Y el fuego de Él nos abrasa capacitándonos, quemando lo que estorba en cada momento. Y el servicio no consiste en palabras. Para servir hay que dar, hay que compartir de lo que somos y de lo que tenemos. Y Pablo sigue hablando a los ancianos de Éfeso y les dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y qué oportuno es el apóstol Pablo recordándonos esto, puesto que somos dados a lo contrario, a recibir antes que dar. Y pensar, si el amor de Dios está en nuestro corazón, ¿creéis que podemos ser insensibles a las necesidades del prójimo? Para servir, muchas veces, por no decir todas, hay que compartir bienes, conocimiento, tiempo, estar disponibles en los lugares que sean, a las horas que sean, a las necesidades que sean, que son muy variadas. Para servir no podemos encerrarnos en un sector estrecho. Nuestro campo es grande, es amplio. Y tenemos que servir a creyentes, a no creyentes, escuchándoles, enseñándoles, aconsejándoles, consolándoles, ayudándoles en sus necesidades y problemas. ¿Y cuál es el momento? ¿Tenemos horas establecidas para el servicio? Pues no. Hay que servir, estar disponibles de noche y de día. Un espíritu de servicio está siempre dispuesto a servir, sin mala cara, sin mostrar que nos molestan. ¿Cómo se sirve? Pues con perseverancia. A veces, cuando decimos que sí a algo que se nos encomienda, es muy fácil, en el momento, con el calor del entusiasmo, servir. Pero es más difícil mantenerse con fidelidad y constancia a través del tiempo. También tenemos que hacerlo con un testimonio manifiesto. Y esto es muy importante. La presencia de Dios en la vida de una persona no se puede ocultar, tiene que desbordar. Y la fe que decimos profesar tiene que ir acompañada de obras, si no, está muerta. Las obras y el servicio a los demás glorifica a Dios. Y cuando la presencia de Dios está en nuestra vida, pues entonces servimos no forzados, sino gozosos, porque el amor de Dios nos mueve a servir al prójimo. Tenemos que ser conscientes de que servir no es fácil. En el día a día experimentamos decepciones, engaños, falta de gratitud, pero nosotros no debemos de esperar reconocimiento de hombres, no buscar recompensa. Fijaros lo que dice el Señor en Juan 14, 13 y 14, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Y otro punto es que debemos procurar discernir el engaño de los que quieren aprovecharse sin escrúpulos, que también los hay. Y tenemos que cuidar que no se nos enrede en problemas serios. A veces también ocurre. Yo he pasado por esto y algunos hermanos conmigo. No podemos abandonar el servicio por tropiezos ni por cansancio, porque Dios promete darnos las fuerzas cada día. Y ante circunstancias adversas, pues tendemos a tirar la toalla y abandonar. Pero no te puedes ir. Tienes que perseverar, porque Dios no te deja ir. Si te ha llamado, no te deja ir. Y para retenerte y animarte, Dios no va a abrir los cielos y va a bajar un querubín para animarte. Dios no hace cosas así sobrenaturales, lo hace más sencillo. Y Él usa a alguien cercano a ti. Cuando el fuego que arde en tu alma parece que se apaga, una palabra, un gesto, una sonrisa, una acción de alguien, del más pequeñito, aviva la llama. Y el Señor sabe cómo animarnos, cómo levantarnos cuando estamos caídos. Y la palabra del más humilde, del más sencillo, puede ser el toque que Dios use para animarte. Muchos estamos aquí hoy por la fidelidad de otros. Y yo quisiera honrar a los hombres y a las mujeres que nos han precedido en la iglesia sirviendo a Dios con entrega y humildad, pronunciando sus nombres, pero no lo voy a hacer por temor a olvidarme de alguno y alargarme demasiado. Ellos ya están con el Señor y muchos nombres seguro que están en vuestra memoria. Otros aún sirven en nuestras congregaciones en España, por los que también tenemos que dar gracias y de los que aún podemos aprender. A Agustín de Hipona se le atribuye esta frase: quien no vive para servir, no sirve para vivir. Vivir para servir y hacerlo con entusiasmo. Este fue el lema de la vida del médico misionero Albert Schweitzer. Y lo expresó en esta frase: los años arrugan la piel, pero renunciar al entusiasmo arruga el alma. El doctor Schweitzer, junto con su esposa, pasó su vida en Gabón, en medio de la selva, sirviendo a los negros, a quienes se sentía deudor por el cruel comportamiento que Inglaterra había tenido con ellos en épocas pasadas. Y servía de tal manera que al hacerlo parecía que les pidiese perdón, con una gran humildad y amor, considerando que todo lo que había dejado atrás en Inglaterra era como basura, al igual que sintió el apóstol Pablo por ganar a Cristo y servirle. Y Pablo nos insta a servir y a vivir el Evangelio cada día de nuestra vida por los frutos, de tal forma que todo lo que hagamos nos diferencie de los avaros de este mundo. Y vivir no para que nuestra presencia se note, sino para que nuestra ausencia se sienta. Así ha sido con los grandes que han dejado huella. Debemos servir desde el respeto y el sentimiento de deuda a todos los hombres. El apóstol se sentía deudor a todos. Y muchos hombres y mujeres que nos han precedido en la historia de los siglos se han sentido también deudores y nos han dejado un ejemplo inestimable. En el servicio no cuentan tanto las palabras como los hechos. El servicio es como probado por fuego. Las palabras se olvidan, los hechos no. Como familia estamos llamados, en primer lugar, nosotros a ayudarnos y a servirnos los unos a los otros, movidos por el fuego de amor que Él pone en nuestro corazón. A amonestarnos con sinceridad para ayudarnos, a perdonarnos aunque no nos gustemos. Somos familia y como familia no nos escogemos. Escogemos a los amigos, pero la familia nos es dada. Y cada uno somos diferentes y Dios lo sabe. Pero por eso en la palabra se nos dice soportarnos unos a otros. Y Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y todo lo que hacemos ya estaba preparado de antemano por Dios. Y esas buenas obras tienen que estar hechas con amor, porque si no, no son buenas. Y fijaros lo importante que es el amor. Tanto, tanto, que lo bueno sin amor es malo. La verdad sin amor nos hace hirientes. La autoridad sin amor nos hace tiranos. El trabajo sin amor nos hace esclavos. La sencillez sin amor nos envilece. La docilidad sin amor nos hace serviles. La diplomacia sin amor nos hace hipócritas. La inteligencia sin amor nos hace perversos. La fe sin amor nos hace fanáticos. La oración sin amor da pocos resultados. Y el perfume que exhala en nuestra vida como cristianos debe ser un aroma de amor y servicio. Y como resumen de lo que he venido diciendo, estas palabras en verso. Vivir con la mirada en el cielo y los pies en la tierra. Negarse a sí mismo para verse realizado. Cuando nos damos, entonces nos encontramos. Ser siervo para ser verdaderamente libre, débil y esforzado, sencillo y astuto, activo y contemplativo. Ser un pacificador y a veces crear tensiones. Ser profundamente espiritual y profundamente humano. Saberse polvo, vanidad de vanidades, y a la vez nada menos que hijos de Dios y coherederos con Cristo. Y como conclusión, Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y después de este mandato tan serio, esta amonestación. Mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Él los bendiga.